Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Legados del pasado, Testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde la redacción les saluda Sandra Cañete.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
La socialdemocracia anunció con bombos y platillos el nombre de su candidato a la presidencia. Jiří Dienstbier, un abogado de 42 años de edad, participará en una contienda histórica, ya que los ciudadanos elegirán por primera vez a su máximo mandatario en una votación directa.
Dienstbier fue el único candidato en las filas de su partido. Recibió 107 votos a favor y 35 en contra. Además del respaldo de sus compañeros de partido, asegura disfrutar del apoyo de personalidades de la vida pública y de organizaciones.
Si vážím i podpory osobností z řad akademiků, nezávislých občanských a ekologických.
Me alegra mucho el apoyo expresado por una serie de personalidades públicas, así como de organizaciones ciudadanas y ecologistas. Durante la campaña utilizaremos métodos tradicionales, por ejemplo, el contacto directo con los electores, y aprovecharemos las ventajas que ofrecen las redes sociales.
Moderní komunikační nástroje, například sociální sítě, bude to taková všeho chuť.
A pesar de los esfuerzos de los socialdemócratas que tratan de vender una imagen consolidada, la formación opositora atraviesa un mal momento.
El anuncio de la candidatura de Dienstbier se vio eclipsado por el escándalo del diputado y ex gobernador de Bohemia Central, David Rath, detenido y encarcelado por corrupción, lo que ha afectado la credibilidad del partido.
El ex primer ministro Jan Fischer, en su calidad de candidato independiente, ocupa, al menos por el momento, el primer lugar en las listas de popularidad.
A nivel de las formaciones políticas, se esperan todavía nominaciones por parte del Partido Comunista, Asuntos Públicos y los Liberales Demócratas, además de una serie de candidatos independientes.
Científicos checos desarrollaron un sistema novedoso de óptica adaptativa que fue instalado en el telescopio solar Gregor, puesto en funcionamiento esta semana en el observatorio del Teide en Tenerife. El telescopio es el resultado de la cooperación de astrónomos y técnicos de Alemania, República Checa y España.
10 años llevó el desarrollo del telescopio solar Gregor, el mayor en Europa y tercero en dimensiones a nivel mundial. El instrumento óptico permitirá observar y estudiar detalladamente el Sol, su fotosfera y su cromosfera, según recalcó Michal Sobotka del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias Checa.
El telescopio servirá para observar la superficie solar, las diferentes partes de la atmósfera del Sol y es capaz de distinguir áreas de apenas unos 70 kilómetros. Esto ayudará a entender los procesos físicos en el Sol que frecuentemente tienen lugar en áreas pequeñas. Podremos pronosticar determinados fenómenos en el Sol que influyen sobre la Tierra, como las erupciones solares y las tormentas magnéticas que pueden causarnos problemas a todos, dañando los satélites o las redes de energía terrestres, por ejemplo.
El instrumento óptico es resultado de una estrecha cooperación entre científicos alemanes, españoles y checos. Los astrónomos alemanes de Friburgo se encargaron del desarrollo del espejo primario, tarea que les llevó 5 años debido a sus enormes dimensiones.
El telescopio ha sido puesto en funcionamiento justo en el año de una mayor actividad del Sol, cuando son frecuentes intensas tormentas solares. Gregor es considerado como el primer paso para la realización de un proyecto que supone la construcción de un telescopio solar europeo que dispondrá de un espejo primario de 4 metros.
Representantes de 31 países y unos pocos sobrevivientes se reunieron este domingo en el Cementerio Nacional de Terezín para recordar las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Por el gueto y la cárcel de Terezín pasaron entre los años 1941 y 1945 más de 200.000 personas de diferentes nacionalidades. En su mayoría eran judíos.
A pesar del hambre, las enfermedades y la muerte, el gueto de Terezín no era un campo de exterminio, sino una estación de tránsito donde los judíos esperaban para ser trasladados al este.
Casi todos los prisioneros judíos del gueto de Terezín fueron deportados a los campos en Polonia, donde encontraron la muerte más de 80.000 de ellos. Otros 35.000 judíos murieron en el gueto debido a condiciones inhumanas.
Pero los judíos no fueron las únicas víctimas de la represión nazi en Terezín. Miles de prisioneros políticos checos y extranjeros murieron en la cárcel de la Gestapo. Libuše Dostálová, hija de uno de los presos, participa en la conmemoración desde 1946 y recuerda todavía las palabras de su padre. Cuando mi padre llegó a Terezín después de la guerra, dijo que nadie podía imaginar lo que él vivió en este sitio. Las terribles condiciones higiénicas, el hambre, el frío, la falta de todo. Es importante seguir recordándolo. La joven generación, y lo veo incluso en mi propia familia, considera las vivencias de sus antepasados como algo que ya pertenece al pasado.
Además de los sobrevivientes, participaron en la ceremonia representantes de la comunidad judía, de la Iglesia Católica y varios políticos.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Miroslava Němcová, habló en su discurso de la responsabilidad que hay que asumir para que no se repita la triste historia de Terezín.
Un jardín floral en Praga 6 con los colores de las banderas de Perú y México y una placa conmemorativa fueron inaugurados en la capital checa para celebrar el 90 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de la recién creada Checoslovaquia con esos dos países latinoamericanos.
José Luis Bernal, embajador de México, destacó el gesto de amistad de Praga.
Estos contactos tienen otro antecedente muy importante para nosotros, que fue la presencia de personas de Bohemia y Moravia durante la segunda mitad del siglo XIX. Cuando se dieron muchos contactos de cultura, de ciencia, de tecnología y que permitieron iniciar en México actividades productivas, por un lado en el la producción del vidrio, del hierro y el acero, la producción de la cerveza, que fue muy importante a finales del siglo XIX, y que esto abrió la base para un entendimiento que se desarrolla posteriormente como entendimiento político, que es lo que va a llevar a que México apoye desde un primer momento la independencia de Checoslovaquia. Hubo contactos con el presidente Masaryk, se recuerda mucho la labor del presidente Masaryk y la relación que después tuvo él con el presidente Cárdenas.
La embajadora del Perú en Praga, Marita Landaveri, también celebró el buen momento de las relaciones bilaterales con la República Checa. Para Radio Praga explicó en qué consisten estas en la actualidad.
Están justamente basadas en el reforzamiento de la parte comercial, inversión, la promoción del turismo, porque la parte diplomática continúa sin altibajos, digamos. Nunca hemos tenido problemas en los últimos años en estos gobiernos postcomunismo, si queremos llamarlos, ¿no? Y en los momentos actuales, como la misma República Checa está tratando de hacer, diversificar, por ejemplo, los destinos de sus exportaciones, lo mismo hace el Perú, y hemos encontrado que hay mucha complementariedad entre lo producido por el Perú y lo que produce la República Checa, y en ese sentido, las misiones diplomáticas en ambos países, con delegaciones que viajan en uno u otro momento, estamos justamente tratando de promover que esto se realice. Que esto se aumente.
Los embajadores de México y Perú en Praga también destacaron la actividad comercial creciente de las comunidades de sus respectivos países en la República Checa, que en casos como los de los restaurantes o tiendas de productos de alimentación y artesanía, fomentan además el acercamiento cultural.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos, como cada sábado, a nuestra cita con los oyentes. Durante el siguiente espacio, los protagonistas serán ustedes. Contestaremos a todas sus cartas enviadas a la redacción.
Además, al final del programa daremos el nombre de los ganadores de Conozca Algo Interesante.
Hoy están con ustedes Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Daremos comienzo a esta nueva edición con nuestro amigo Alexis Rocas, de Venezuela. Como el Día de la Madre no tiene un día mundial señalado, en cada país se celebra en distintas fechas. Alexis felicita a todas las madres y mujeres de Radio Praga.
Además, acompaña su carta con un montón de buenos deseos hacia todo el equipo de la redacción. Como siempre, reciba nuestro agradecimiento y saludo.
Juan Morales, natural de Córdoba, España, opina que es un error dejar la onda corta, como el caso de Radio Canadá.
Desde Cuba nos escribe Rafael Reyes, desearía que le mandásemos un radioreceptor, pero lamentándolo mucho será imposible, no disponemos de ellos, lo sentimos Rafael.
Recibimos un saludo desde Getafe, Madrid, de nuestro amigo Juan Córdoba. Nos manda su primer informe de recepción después de 12 años. Gracias por su incorporación. Estaremos encantados de recibir de nuevo sus informes.
Alain Ramos, de Cuba, nos escribe una carta en inglés, aunque su lengua sea el español. Alain, ¿puedes escribir entonces en español? Nos felicita por el programa.
Alain tiene 32 años y cree en el amor universal. Le gustaría hacer nuevos amigos de cualquier parte del mundo, así que facilitamos su dirección para aquellos oyentes que estén interesados. Alain Ramos Moreno, Central Jaime López, Jovellanos, Matanzas, Cuba.
De nuevo recibimos una carta de nuestro fiel oyente Hugo Langui, de Argentina. Escribe, luces y sombras, gozos y tristezas, buenos y malos momentos. Así es la vida. Unos días atrás, después de acabar unas magníficas vacaciones por Colombia, al regresar, Hugo se encontró con la mala salud de su madre, lo que le cambió mucho su rutina.
Pero nos alegramos porque de nuevo la madre de Hugo regresó a casa y con ella todo a la normalidad. Reciba un fuerte abrazo, Hugo.
Javier González nos escribe desde Ecuador y saluda a toda la redacción. También cuenta que ha recibido el regalo de la emisora por el concurso de Conozca Algo Interesante.
Nelsi Remedy nos mandó un informe de recepción en el que además añade, programación muy buena, los escucho todos los días en internet.
Ernesto Paulero, de Argentina, tuvo la suerte y el gusto de escuchar Radio Praga a través de la onda corta. Pronto recibirá la QSL solicitada.
Desde Talagante, Chile, Jorge Bustos destaca el programa acerca de las bellezas de Chile. Además, también ha sido muy feliz al recibir las tarjetas QSL atrasadas.
Nuestro amigo Johnny Antonio Ramírez, desde Lima, Perú, nos escribió en Facebook a raíz de la noticia sobre el aprendizaje de los niños checos del Perú. Le pareció muy interesante la noticia. Dice que el Perú tiene muchas cosas sabias y milenarias que compartir.
Alberto Indeburgo, de Brasil, nos escribe en portugués contándonos que pronto comenzará la feria en Balneario Pinhal. Alberto toma largos baños en el mar y escucha algunas radios a través de la onda corta.
Le gustan mucho los noticiarios, los reportajes de la sección Cultura, Hable Checo, pero sobre todo nuestra cita con los oyentes.
Hernández Torriente, de Guantánamo, Cuba, nos envía una carta en la que incluye un montón de idiomas. Qué bien que conozca tantos idiomas.
Hernández dice tener mucha estima por Radio Praga y espera enviarnos correspondencia a menudo. Gracias, estaremos encantados de leer todas sus cartas.
Damos las gracias a todos nuestros oyentes por los informes de recepción enviados. Sin ustedes, nuestras emisiones no serían lo mismo. Gracias Melina Díaz, Claudio Alfredo Martijena, Francisco Llerena y Julen Erostegui.
Recibimos ahora una carta de Zaragoza, España, de Juan Carlos Monguio. Comenta las temperaturas tan altas que llegamos a alcanzar en República Checa y nos cuenta que también en Zaragoza ocurrió algo similar.
A Juan Carlos le afecta mucho los cambios de temperatura, pues dice producirle mucha pereza, por lo que ha decidido hacer una actividad que le anime. Y aquí le tenemos escuchando las emisiones de Radio Praga. ¡Qué buen remedio para soportar el calor! Muchas gracias.
La siguiente carta nos la manda Yasmani Machado, que nos saluda desde Cuba. Preside el club diexista internacional llamado Diexismo y Amistad. Nos facilita su dirección para todos aquellos diexistas que quieran formar parte del club. Su dirección es Yasmani Machado, McCarthy, apartado 4521, Fomento, código postal 62500, de Sancti Spiritus, Cuba. Y su correo electrónico es ariel.becerra@etexa.cu.
Ahora damos paso a dar los nombres de los ganadores de la última edición de Conozca Algo Interesante.
Si recuerdan, la pregunta fue ¿qué les pasaba a los FEXT después de muertos?
Y la respuesta es, el FEXT era aún más peligroso.
Y los ganadores son... Jorge Bustos de Chile y Juan Carlos Gil de España. Enhorabuena y muchas gracias a todos los oyentes que han participado. Pronto comenzaremos una nueva edición.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por la atención dispensada.
Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. O bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz. Que disfruten del fin de semana. En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado.
Testimonios del Presente.
Cuando el Obergruppenführer de la SS y el general de la policía nazi Reinhard Heydrich llegó en septiembre de 1941 al protectorado de Bohemia y Moravia, tenía claro qué haría con el pueblo checo.
Un tercio de los checos sería germanizado, otro tercio deportado al este y el resto conducido al paredón.
El 27 de mayo de 1942... dos paracaidistas de las Fuerzas Armadas Checoslovacas que se formaron en el extranjero, Josef Gabčík y Jan Kubiš, atentaron en Praga contra Heydrich, considerado como el verdugo del pueblo checo.
El atentado al máximo representante del Tercer Reich en la Bohemia y Moravia ocupadas por Hitler dejó huellas imborrables en la historia de la resistencia antifascista europea durante la Segunda Guerra Mundial. Eva Manetová
y Carlos González Hañel les contaremos más detalles.
En la noche del 28 al 29 de diciembre de 1941, el bombardero Halifax de las Fuerzas Aéreas Británicas llegó sobre el territorio del protectorado de Bohemia y Moravia. Del avión saltaron en dos lugares diferentes los paracaidistas checoslovacos, integrantes de los operativos Anthropoid y Silver A y Silver B, que se habían entrenado en Inglaterra. El transporte de los paracaidistas era una operación muy arriesgada, porque el avión británico podía ser derribado en cualquier momento por las fuerzas antiaéreas nazis.
Ya en la reunión de los oficiales que preparaban la operación Anthropoid, el coronel František Moravec, jefe del servicio de inteligencia checoslovaco en el extranjero, dijo en octubre de 1941 en Inglaterra a Josef Gabčík:
en Praga hay dos personas que representan el exterminio. Es el líder súdeto alemán, Karl Hermann Frank, y el recién llegado Heydrich. Es necesario que uno de ellos pague por ello.
Thank you.
El desembarco de los integrantes del grupo Anthropoid, los paracaidistas Joseph Gapchik y Jan Kubisch, se realizó por un error de navegación cerca del pueblo de Nevis, de a unos 20 kilómetros al este de Praga. Recordamos que fue en pleno invierno, en la noche del 28 al 29 de diciembre de 1941.
Cuando amaneció, los paracaidistas se dieron cuenta de que se hallaban al este de Praga, en vez de estar al oeste de la capital checa, en la comarca de Pilsen, donde debían contactar con la red clandestina de la resistencia antinazi.
Vestidos de paisano, tomaron un tren y viajaron a Pilsen. Estaban provistos de documentos de identidad falsos de muy buena calidad. Prácticamente todas las personas que les prestaron ayuda desde aquel momento pagarían por ello con sus vidas. Los nazis ejecutarían también a sus familiares. Por ejemplo, el inspector de la policía judicial Václav Kral, destacado miembro de la resistencia antinazi de la ciudad de Pilsen, ayudó al grupo Anthropoid desde el principio. Sería ejecutado el 24 de octubre de 1942 en Mauthausen con toda su familia junto a 252 personas condenadas por ayudar a los paracaidistas checoslovacos.
Sin temor a las sangrientas represalias que vendrían, la red clandestina antinazi estrechaba el cerco en torno al máximo representante del Tercer Reich en el protectorado de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich.
Heydrich, un hombre capaz de todo y maestro de las intrigas. El historiador estadounidense John Gunther, ya en 1934, escribió sobre ese destacado militante de la SS.
Suele decirse que Himmler sirve apenas como mampara de ese hombre mucho más brutal y peligroso.
Heydrich despreciaba por motivos raciales las vidas de los judíos y de los eslavos. Él propuso el holocausto y en el palacio a orillas del lago Wannsee, en Berlín, dirigió la conferencia en la que presentó el monstruoso plan conducente al exterminio de 6 millones de judíos.
Zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubicuje na Pražském hradě.
¿Han escuchado un fragmento del reportaje de la llegada de Heydrich al castillo de Praga el 28 de septiembre de 1941? El reportero describió, entre otras cosas, que a Heydrich le cantó un coro y después el general pasó revista a las unidades de la policía nazi y de las SS.
Al asumir el cargo de máximo representante del Tercer Reich en el protectorado de Bohemia y Moravia, Heydrich decretó la ley marcial con el fin de aplastar definitivamente la resistencia antinazi.
Y efectivamente logró asestar duros golpes a las organizaciones clandestinas. Durante la vigencia de la ley marcial fueron ejecutados 500 patriotas checos.
El 16 de mayo de 1946, Heydrich envía a Berlín un informe sobre la situación en el protectorado de Bohemia y Moravia. Enfatiza que la población checa parece, en cierto sentido, aún más obstinada en su rechazo al Tercer Reich. Propone asestar un golpe ejemplar para dejar claro que el Reich tiene fuerzas para imponer el orden. No sospecha en ese momento que el pretexto para desencadenar una nueva ola de terror será el atentado a él mismo.
...26 de mayo de 1942... sala de conciertos del Palacio de Wallenstein en Praga. Reinhard Heydrich con su esposa y otros representantes del poder nazi en la capital checa disfrutan de la música que simboliza la esencia de la superior raza germánica. Es la última vez que Heydrich aparece en público.
Miércoles 27 de mayo de 1942, 10 horas 35 minutos, barrio de Kobylisi en Praga. El Mercedes descapotable en el que viaja Heydrich tiene que disminuir la velocidad en una peligrosa curva. De repente se acerca a un peatón, tira al suelo el gabán debajo del cual oculta una metralleta. Apunta a los ocupantes del Mercedes. El arma falla, no sale un solo disparo. El paracaidista Joseph Gabchik arroja la metralleta al suelo.
Seguidamente se oye una ensordecedora explosión. Después de haber fallado la metralleta Sten Gun de Gabchik, el paracaidista Jan Kubisch lanza al automóvil de Heydrich una bomba de explosivo plástico. La detonación destroza el coche y Heydrich resulta herido por las esquirlas. Es ingresado en el hospital de Bulovka en Praga, donde fallece el 4 de junio de 1942.
Después del atentado a Heydrich, el jefe de las unidades SS, Heinrich Himmler, envía desde Berlín a Praga a Karl Hermann Frank, un despacho en el que ordena tomar como rehenes a 10.000 checos, sobre todo de la clase intelectual, y fusilar inmediatamente a 100 de ellos. Durante los primeros 5 días después del atentado, los nazis dictan 539 sentencias de muerte.
El terror pretende atemorizar a la opinión pública checa. Los nazis exigen manifestaciones públicas de lealtad.
En un esfuerzo por aplacar la furia de los nazis, el presidente del protectorado de Bohemia y Moravia, Emil Haja, echa la culpa del atentado al presidente checoslovaco en el exilio, Edvard Beneš. En un discurso radiofónico lo llama enemigo número uno del pueblo checo.
Con el atentado a Heydrich, los checos manifestaron la firme voluntad de luchar contra los ocupantes nazis. Pagarían por este acto con miles de vidas y con la completa destrucción de la aldea checa de Lidice.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana.